Gloria a Dios. Hermano, que Dios le continúe bendiciendo.
Amén.
Hoy, como dijera nuestro pastor en su saludo, tenemos el último estudio en el libro de Daniel y el último estudio de nuestro manual. La semana que viene, Dios mediante, comenzaremos los estudios en el libro número 9 de la serie de estudios que estamos utilizando para los martes, y comenzamos con el libro de Esdras. Si no he leído Esdras, léalo. Está bien bueno. Está mejor que el Nuevo Día. Está mejor que Popular Mechanics. Está mejor que National Geographic. Está muy bueno y le va a servir para su edificación espiritual y para poder instruir a su familia. Hay mucho que aprender en cada uno de los libros de la Biblia, y yo se lo aconsejo. Yo sé que lo hacemos, pero podemos hacer más, ¿verdad? Se lo podemos hacer un poquito más. Si usted le incluye, recientemente el hijo mío me tiene ahí volviendo a una rutina de ejercicio, entonces yo lo estoy tratando de mantener. Yo soy su agente de control. Si lo dejo, sale de corriendo de aquí hasta San Juan. Entonces, hay que ir a buscarlo en carro. Yo voy poniendo las pautas. Esta vez vamos a ir, pero entonces tú tienes que ir. Si vas a ir, tienes que ir aumentando progresivamente. Durante la semana, usted no puede pretender, si usted se siente, porque ellos eran José Luis, David, ellos se sienten que pueden correr 15 millas. Y ciertamente pueden comenzar. Y quizás las completen, pero después van a estar 3 meses sin poder correr. Yo le digo, pero váyase con calma y progresivamente. Entonces te corre 3 millas esta semana, pero la semana que viene puede correr 3 millas y un cuarto. Y así poco a poco, ¿verdad? Y así mismo, con la palabra del Señor, usted sí puede leerla de tapa a tapa, pero si usted ahora lo que acostumbra es leer 15 minutos diarios, que en algunos casos eso pudiera ser mucho, yo no sé, usted piensa en su mente, ¿cuánto tiempo le dedica usted semanalmente a estudiar la Biblia? Usted pregúntese, ¿leí yo los capítulos que corresponden al estudio de esta noche? Y usted sabe, si la contestación es sí, pues fantástico. Si la contestación es no, shame on you. Sí, porque todos sabíamos que había que leer del capítulo 10 al 12, ¿verdad? Pero hay días que hay cosas que suceden que no nos permiten. Así que, poco a poco podemos ir progresivamente aumentando nuestro hábito de lectura bíblica, porque es un hábito también, es un buen hábito. Diariamente, recuerdo en una ocasión el hermano Luis me decía, yo me tengo que levantar todos los días a tal hora, y como me tengo que levantar a esta hora, pues yo aprovecho y paso un tiempo con el Señor. Y eso me parece que es una muy buena costumbre, un muy buen hábito. Tener usted un tiempo en el día dedicado específicamente para eso, para orar, tener un tiempo dedicado para la lectura de la palabra. Y esto en adición a lo que hacemos nosotros como asignaciones, ¿verdad? Porque tenemos 2 asignaciones semanales de lectura bíblica, pero en adición a eso deberíamos tener nuestro devocional diario si fuera posible. Yo entiendo que sí es posible siempre. Si tenemos tiempo para sacar, para hacer ejercicio, para hacer todas las tareas de la casa, también debería haber un tiempo para leer la palabra. Así que les exhorto a que hagan eso parte de sus resoluciones de Año Nuevo. Póngalo en su lista de cosas por hacer. ¿Cuál va a ser mi hora diaria para leer la palabra? Y usted piense, apúntelo por ahí en algún sitio y le aseguro que va a surtir un buen resultado. Así que hoy es el último día del año de estudio. Aunque es el primer estudio de martes, ¿verdad? Visión y esperanza, ya por título este estudio, y ya que ustedes lo han leído estos capítulos, se preguntarán por qué vamos a ir sobre ellos nuevamente si ya el pastor los discutió la semana pasada. No, hermano, él no discutió del capítulo 10 al 12. Él discutió desde el 7 hasta el 9, pero si se fijan, la información que vamos a ver es bastante repetitiva respecto a lo que estuvimos discutiendo la semana pasada. El énfasis que yo voy a darle a esta porción, yo no voy a ser tan ambicioso como lo quisiera nuestro pastor. Primero, porque no creo que yo pudiera realmente presentarlo con la misma lucidez que lo hiciera nuestro pastor en lo que respecta a los números. Pero me parece que hay otros asuntos que pudiéramos nosotros complementar. Y por eso, cuando el pastor inicialmente indicó que hacer un estudio, me parece que fueron sus palabras, hacer un estudio de Daniel en cuatro días era demasiado ambicioso, pues yo concurro con él. Me parece que el libro de Daniel requiere muchísimo más tiempo para un estudio bien meticuloso, obviamente dedicando un bloque para que en el cual ustedes puedan estar todos bien atentos a lo que estamos nosotros diciendo. Así que el énfasis que vamos a estar nosotros dando al estudio de esta noche, pues va a ser los que aparecen en el manual, capítulo 10 y el capítulo 12, las porciones particulares que indicaron los editores, pero con la intención de devengar una enseñanza espiritual. O sea, como siempre es nuestra intención, nuestro objetivo primordial, ver de qué manera nosotros podemos traducir lo que vengamos nosotros de esas porciones que vamos a estar considerando para nuestra vida. Y obviamente, en lo que podamos nosotros complementar, en lo que respecta a otros libros que hemos considerado y cómo estas profecías presentadas por Daniel solapan o intersectan algunas otras que hemos visto en Isaías, por ejemplo, en Jeremías, información en particular de Levítico, de la ley de la cual estaba consciente Daniel y que afecta a por ejemplo los números, ¿verdad? Hemos hablado sobre tiempos y entonces llegamos a la conclusión de que se estaba hablando de años específicos, ¿verdad? 3 años y medio, entonces había un 490 años que teníamos nosotros que considerar que era en lo que era referente a las 70 semanas, y en un momento nosotros hubimos estado considerando en Levítico la penalidad, la consecuencia del pecado del pueblo, y me gustaría referirlos ahí brevemente para que nosotros podamos ver en esa porción, y de esta misma manera vamos a estar intersectando algunas otras cosas en el libro de Daniel. Si ustedes van conmigo a Levítico 26, en la segunda porción se habla sobre las consecuencias de la desobediencia. ¿Están conmigo? En Levítico 20, el capítulo 26, los versículos 17 al 18 dicen: pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecerán se enseñorearán de vosotros y huiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Algunas personas hacen alusión a esta porción en lo que respecta al castigo del pueblo de Dios en el exilio. Sabemos nosotros que de nuestro estudio en Jeremías, en el capítulo 25 específicamente, Jeremías profetiza en lo que respecta a los 70 años que van a estar el pueblo de Dios en cautiverio. ¿Sí? La invasión del rey Nabucodonosor se los lleva al exilio y estarían ellos 70 años concluyendo esto durante el tiempo de Darío y Ciro, ¿verdad? Entonces eso llega a los 70 años. Entonces vimos en el estudio que presentara nuestro pastor que vemos a un Daniel orando al Señor porque él recibe la información de que el pueblo, o sea, él llega a la conclusión de que el pueblo ha estado pecando aún después de haber sido advertido y estando pasando por el cedazo del Señor. Y la advertencia es que si ellos pecaren, insistieran en el pecado, pues castigaría 7 veces más de lo que se había previsto. Y eso es lo que llega a las 490 semanas. Sin embargo, nuestro Señor cumple con su pacto. Sí, están solamente en el exilio 70 años, pero después de eso hay otras consecuencias que ellos tienen que sufrir que suman a las 490. que sí, da los 70 veces 7. Y esto se los presento, ¿verdad? Como para presentar el tono de lo que queremos nosotros hacer con el estudio de Daniel. Sí, es bien importante nosotros poder ver la relación que guarda la palabra del Señor, la profecía, en lo que respecta a lo específico. Sin embargo, vemos nosotros cómo abarca tantísimas cosas también. La cómo es que es necesario nosotros poder internarnos dentro de la palabra para que nosotros podamos entonces entender cuál es la consecuencia de ciertas acciones en contra de Dios y que el desconocimiento, la ignorancia de el que se haya dicho no es justificación para errar. Y esto es una de las cosas que se les presenta al pueblo. Nosotros como atalaya somos llamados a estar de continuo advirtiendo respecto a cuáles son las consecuencias de ir en contra de Dios. Así que, teniendo eso en mente, vamos a estar dando énfasis en esta verdad central. La visión de Daniel, en medio del desánimo del pueblo, nos enseña que Dios siempre tiene un mensaje de esperanza para su pueblo. Y dentro de toda esa advertencia y de todas esas consecuencias que tiene el pecado, si el hombre y la mujer tornan su corazón hacia Jesús, Dios siempre está dispuesto a recibirle y a perdonarle. El pueblo de Dios entendió que había un mensaje de esperanza detrás de todo lo que tenía Daniel que decirles a ellos. Al final del libro, pues vemos nosotros que hay una luz al final del camino. Dos puntos importantes que queremos nosotros hacer énfasis. Primeramente, el conocimiento de tres maneras en que Dios ha infundido esperanza en su pueblo desanimado. Y por segundo, actitud de confianza en las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas conocemos nosotros de parte de Dios? Dígame una que usted sabe. Que Jesucristo volverá por su iglesia. Eso es una promesa por cumplirse. ¿Usted cree que eso va a pasar? Si usted no creyera, usted no estaría aquí. ¿Verdad? Y si usted todavía no lo cree, pues afine su corazón con el Señor. Quiere decir que hay algo que falta por usted hacer. Hay una decisión que usted todavía tiene que tomar. ¿Verdad? Pero no es porque yo le pueda convencer, sino porque usted abra su corazón al Espíritu Santo y le permita entrar en usted y usted poder tomar la decisión que conviene. ¿Qué otra promesa conocemos nosotros de parte de Dios? Ámbar. Que el Mesías habría de nacer. ¿Y esa promesa está por cumplirse? ¿No? ¿Por qué? Porque ya se cumplió. ¿Cuándo? ¿Cuándo nació Jesús? ¿Amén? José Luis. Que Dios honra a los que le honran. ¿Claro? Eso. Dios prometió darnos el Espíritu Santo. ¿Y eso está por cumplirse? Pero ya se cumplió, ¿verdad? Ya se cumplió. El día de Pentecostés, Dios envió al Espíritu Santo sobre su iglesia. Todos aquellos quienes habían confesado a Jesús fueron embestidos con el poder del Espíritu Santo. Y usted puede dar fe y testimonio de ello. Amén. Así que hay muchas promesas que nosotros vemos en la palabra, y esas promesas a nosotros nos llenan de ánimo, nos llenan de esperanza, ¿verdad? No. Y podemos nosotros dar fe de esas promesas y de la fidelidad de Dios, porque en nuestra vida nosotros podemos ver el resultado, las consecuencias de nosotros estar amistados con Dios, de tener una buena comunión con el Señor. ¿Cómo usted puede confirmar el poder del Espíritu Santo en su vida? ¿Qué maneras hay de hacerlo? Amén. ¿Y cómo podemos confirmar eso? Amén. Hay un deseo que el Espíritu Santo implanta en usted y ese deseo mismo y el mismo Espíritu le propulsan a usted a realizar ciertas acciones que usted tiene que reconocer que tal vez en otro momento en su vida pudieran haber estado latentes a cierto grado, Pero ahora se las ve más marcadas en su vida, ¿verdad? Se resulta un fruto espiritual. Yo no sé si alguien quería hacer un comentario por acá. No, así que hay unas promesas de parte de Dios, las cuales infunden esperanza en su pueblo. En el tiempo de Daniel, sabemos nosotros que el pueblo estaba en cautiverio aún, pero había un cambio que estaba surtiéndose en el pueblo y había muchas cosas que ellos tenían que saber de parte de Dios. Y Dios le deja saber a Daniel que era muy amado por Dios, como repite en varias ocasiones a través del libro, y le da esperanza a él principalmente, pero también le da palabra para poder hablar al pueblo. Y aunque en el día de hoy, con alguna dificultad, nosotros podemos leerlo, y a pesar de esa dificultad podemos entender muchas de las cosas que se presentan aquí, pero en el tiempo de Daniel, muchas de las cosas que él estaba hablando serían jeringosas para muchas personas de ellos poder confrontar esas palabras. Incluso para Daniel, muchas de las cosas que se le decían, él se quedaba y decía, no entendía nada. ¿Verdad? Se quedaba como quien no entendía, no sé, el ángel tenía que explicarle y decía, mira, esto quiere decir esto y esto y esto. Y vemos nosotros varias de las de los símbolos y de las visiones que se repiten o hay paralelos de un capítulo a otro. Bendito sea el Señor. Son cuatro los puntos que vamos a considerar. Primeramente, Dios responde a la aflicción de Daniel, el corazón dispuesto a entender el mensaje. Entonces, en el medio, falta un capítulo, capítulo 11. Vamos a hacer una breve reseña sobre ello. Sin embargo, este capítulo sabemos nosotros que tiene que ver con cada uno de los conflictos que habrían de ocurrir a través de la historia, ¿verdad? Incluso los anteriores. Sabemos que estaba primeramente el reino de Babilonia. Y luego vino el reino medo-persa, el reino griego, y luego los romanos. Y posterior a eso, pues habría otras divisiones dentro de estos reinos, estos imperios que habrían de presentarse. Pues el capítulo 11, eso es lo que presenta. Y el pastor, en la ocasión anterior, pues estuvo haciendo una reseña bien detallada en lo que respecta a cada uno de los conflictos, ¿verdad? Hablamos sobre las distintas visiones del macho cabrío, y vimos nosotros la visión de la estatua de distintos metales y cada uno de las representaciones de cada uno de los pueblos en cada uno de esos metales, cada una de esas visiones. Vamos a ir a la primera porción que se encuentra en Daniel 10, el versículo 2 y los versículos 5 al 9. La pueden aclarar Marí, que por favor lea esa porción.
En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de lino, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce fundido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y todos los días tenía de la visión y no había los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y miraron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esa gran visión y no me doy cuenta de mí. Antes mi cuerpo se cambió en desfallecimiento y no fue vivo alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro y en un profundo sueño con mi rostro en
Amén. Así que esta es la primera visión que tiene Daniel. ¿Y por qué la reacción de él habría sido como fue? ¿Qué vio Daniel? El ángel de Jehová. ¿Y dónde se encontraba Daniel en ese momento? Dice el río y de Kel, ¿verdad? Se puede buscar en las versiones en inglés, la versión inglesa estándar. No sé si el King James Version tiene la misma traducción, pero hacen referencia al río Tigris. Y hace sentido, ¿verdad? Porque pasa por Babilonia, ese río. Pues se encuentra Daniel afuera y está él Viene con gran congoja y él lleva tiempo presentándose delante de Dios. Dice: No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, estuvo 3 semanas postrado delante de Jehová, pidiéndole, orando al Señor. ¿Usted alguna ocasión se ha encontrado en una necesidad de escuchar la voz de Dios, de que Dios le conteste una petición? Para una pregunta boba, ¿verdad? Porque la contestación debe ser sí para todas las personas. ¿Y en algún momento se ha sentido usted que Dios no va a contestar? ¿O que Dios no quiere contestar? ¿O que se está usted desesperando por escuchar la contestación de Dios? Aquellos que tenemos hijos, podemos verlo en la contraparte, ¿verdad? A veces nos hacen una petición y usted o sabe que no conviene contestar, o simplemente quiere probar cuánta paciencia tiene su hijo o su hija para esperar su contestación, o quiere darle una lección y simplemente no contesta para que sepan que no depende de ellos, sino que depende de usted. Pues con Dios es bastante similar. Dios es el que manda y Dios es el que sabe. Por lo tanto, es natural que nosotros nos desesperemos cuando queremos nosotros una contestación inmediata, pero tenemos que confiar que puesto que nosotros tenemos una relación íntima con Dios, de tú a tú, podemos confiar que lo que esté haciendo Él en nuestra vida, en lo que respecta a su actitud respecto a nuestra petición, es lo apropiado y lo que más conviene. Así tarde mucho tiempo. Por lo tanto, tenemos que nosotros esperar y asumir una actitud de humildad delante de Él, quien es el que lo sabe todo. Así que esta fue la actitud que asumió Daniel. Estaba él preocupado. Acabo de leer la porción que no leí, era clara. A Clara le tocaba leer el versículo 2. Mira cómo dice el versículo 1. Dice: En el año tercero de Ciro, y rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Así que 3 semanas estuvo Daniel postrado ante el Señor, y a esa tercera semana el Señor le permite esta gran visión. En distintas ocasiones hemos hecho referencia a porciones que son similares, ¿verdad? Yo creo que una de las preguntas, yo incluí un pasaje bíblico, así que me gustaría ir directo a las preguntas para no ser repetitivo en lo que respecta a estos pasajes. Voy a abrir las 3 preguntas que están aquí para asignarlas de una vez, de modo que aquellos que tengan que buscar pasajes bíblicos así lo puedan hacer. La primera pregunta se la voy a dar a la hermanita Miriam, puede ir meditando en ella. La segunda pregunta se la voy a dar a Joselito, para que vayas meditando en ella, y quiero que también busques el versículo de Apocalipsis 1, 13 al 15. Y la primera parte de la pregunta número 3, quisiera que la hermanita Sara la considerara. Y la segunda parte, quiero asignársela a 3 personas. ¿Verdad? ¿Cómo compara este pasaje a Isaías 6, 1 al 7? Le voy a pedir a David que considere esa. Lucas 5, 8, la hermana Úrsula, y Mateo 17, 6, a Lisa Ivón. Mateo 17, 6, ¿está bien? A ver, la primera pregunta: ¿qué motivó la aflicción de Daniel? Yo hice una referencia, ¿verdad? Levítico 26. Estaba la situación aparentemente resuelta, sin embargo, el pueblo de Dios estaba todavía como que no acababa de arrancar. Y esta aparente actitud negativa de parte del pueblo podría traer peores consecuencias aún. Hermana Miriam, al meditar usted en esta porción.
Impresionante, y es como que se, de momento se yo se sentiría dispuesta o totalmente así que se dice la palabra. Pero él pensaría, pues, ¿qué voy a hacer yo aquí? Que si yo estoy bien afligido, porque él pensaba en ese momento como que él no podría hacer. Porque él sabía que entrar delante de él, él se puede lograr bien, bien atrás, como le tiene mamá, se puede lograr bien, no es obediente.
Amén, sobre todo cuando es para el Señor. Y como dice la hermana Miriam, ¿verdad? Daniel estaba preocupado, estaba acongojado. Y estamos, no podemos perder de perspectiva, ¿verdad? Que esto es una continuidad. Lo último que discutía el pastor en el estudio pasado era el capítulo número 9, y esta era la porción donde se hablaba de las distintas semanas que las cuales habría de pasar. La profecía que presentara Jeremías, que a la cual hace este alusión Daniel en un momento, habla sobre los 70 años en cautiverio. Entonces, yo les leí al principio la porción en Levítico 26, que habla sobre las consecuencias de persistir en el pecado de parte del pueblo, que era multiplicar el castigo por 7. Entonces, si esto se tomaba de manera literal, lo que podía suceder era que el cautiverio durara 490 años, lo cual iría en contra de la profecía que diera el Señor originalmente a Jeremías. Pero como nuestro Señor es fiel, a pesar de nuestra infidelidad, el Señor sí aplica el principio del castigo, ¿verdad? por siete ocasiones. Sin embargo, no perpetúa la cautividad. O sea, están en cautiverio 70 años, les permite regresar, pero ¿bajo qué circunstancias pudieron ellos reconstruir los muros de la ciudad y el templo? No fue una situación fácil para ellos, ¿verdad? Porque estaban en continuo conflicto, ¿verdad? Una situación bien hostil para ellos. Y vemos nosotros que se les está advirtiendo sobre esta tribulación que habrían ellos de sufrir, y lo cual se extiende como mensaje profético para el futuro hasta nuestros tiempos. Amén. La segunda porción, yo se la asigné a David, no, a David, a José Luis.
Pues,
¿lo puedes leer, José Luis?
Dice, y en medio de los 7 candeleros, a unos semejantes al hijo del hombre, tendido en una ropa que llegaba hasta los pies, tendido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y su cabello eran blancos como la carana, como nieve, su ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al sol de sus hijos, se presenta como un ojo, y su voz como el trueno de muchos aguas. Y también
dice más adelante que pues te da una descripción como ese de, que decía que los ojos eran como fuego y sus piernas eran como bronce bruñido, y que parece que en esta, pues en la porción de Daniel 10, pues es Jesús. No, no solo es una descripción que paralela lo que aparece en Apocalipsis, que es descrito como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, quien se le aparece a través de los tiempos a distintas personas, cuando es que Dios necesita que las personas puedan tener ese contacto aún más tangible. Así que el que está ahí, delante de él, fue ciertamente el mismo que estuvo acompañando a los amigos de él cuando estuvieron en el horno de fuego. La primera parte de la tercera pregunta le corresponde a la hermanita Sara.
La pregunta dice, ¿qué le sucedió a Daniel cuando recibió la abrumadora presencia de Cristo? Y eso se encuentra en Daniel 10:8. que no quedó fuerza en él, antes su fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuvo vigor y cayó sobre su rostro en tierra en un profundo sueño.
Amén. Así que, ¿verdad? Bien gráfica la descripción de lo que le sucede a Daniel ahí. Lo que estamos pidiendo ahora es que comparen con 7 porciones bíblicas donde sucede algo no necesariamente igual, pero similar. Y quisiera que ustedes, a las personas quienes se les asignó, consideraran el pasaje, lo leyeran en voz alta y consideraran brevemente cómo es que usted entiende que eso se parece a lo que nosotros acabamos de leer aquí. La primera le corresponde a David y está en Isaías 6, la segunda le corresponde a Úrsula y la última le corresponde a Lisa y Bon.
Isaías 6, 1 al 7. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado.
Amén.
Esto se compara con la porción que leímos de Daniel, en el versículo 5, cuando dice que Isaías escucha la voz de Dios, de Jehová. Dice que en el versículo 4 dice que los oficiales de las puertas se estremecieron, que era una voz fuerte, como la voz de la visión de Daniel, que dice que se escuchaba como relámpago, como frío.
En el versículo 6, el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud.
Sí, y entonces, aquí dice también, otra cosa con la cual se compara, es con el temor que siente Isaías y el temor que siente Daniel. Daniel dice que nadie más vio la visión, los que estaban con él le dieron temor sin ver la visión, y él, viendo la visión, cayó a sus pies, cayó a sus rodillas en el piso. Y aquí Isaías dice, ¡ay de mí que soy hombre muerto! Porque vio a Jehová, que se parecen esas dos cosas. En la imagen que se presenta de Dios, y en el temor que surte la visión.
Amén. Muy bien, así que vemos nosotros, ¿verdad?, un paralelo entre las actitudes que asumieron ellos, lo que sintieron ellos de estar en la presencia del Señor, y lo que articula Isaías, soy hombre muerto, ¿verdad?, porque soy hombre impuro de palabra, inmundo de palabra. Y nosotros nos damos cuenta de nuestra falta, de nuestro pecado, cuando estamos delante de la santidad de Dios. Más santo que Él, ninguno. Y cuando, por más que uno se esté esforzando, cuando está uno en la presencia del Señor, no puede más que temblar, porque se da cuenta uno de lo pequeño que es uno en su presencia. Hermana Úrsula. Lucas 5.
Lucas 5, 8, pues, antes del 8, pues, habla de cómo estaban de decepcionados los discípulos, porque habían estado tratando de pescar toda la noche y sacaban las redes y no aparecía ni un pez. Pero que el Señor vino a ellos y les dijo que echaran la barca más lejos todavía, para que entonces pues pudieran pescar, o sea, para hacer el milagro, ¿verdad? Entonces el 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea que Simón Pedro, que estaba pescando con los demás, se dio cuenta que el milagro que había hecho el Señor, y poder pescar todo el tipo de peces, pues lo había hecho a él tan y tan pequeño, tan y tan insignificante, que también se postró y yo esa grandeza de Dios ante la debilidad y la pequeñez de él, de nosotros.
Supo quién era Jesús.
Sí.
Gloria a Dios. Y la última versión, gracias, hermana Úrsula. Mateo 17, 6. Manita Lisa.
Ok. Mateo 17, 6. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Esta parte yo la comparo con la parte final, el versículo 9 de Daniel 10, cuando él oyó el sonido de sus palabras, cayó sobre su rostro en sueño profundo. Pero también, como antes, en Mateo también está hablando, cuando ellos escuchan la voz de Dios, que fue la parte que era la transfiguración de Jesús, pues también los discípulos, cuando oyeron la voz de Dios, tuvieron sintieron lo mismo que sintió Daniel cuando escuchó la voz de Cristo también.
Amén.
Que tuvieron el mismo efecto en reverencia y también, pues, lo que se sentían por dentro ellos mismos también.
Amén. Y el temor que se siente en la presencia de Dios, aparte de que es un temor reverencial, es un temor de miedo. Es un temor de miedo porque uno llega a la conciencia de lo indigno que se es de estar en su presencia. Porque por más que nosotros con nuestras obras querramos justificarnos, nos es imposible. Quien único puede justificarnos es Jesucristo. Y ya lo ha hecho. No obstante, nosotros aún en nuestra conciencia entendemos que nos falta mucho camino por andar para alcanzar la perfección que Dios requiere de nosotros, que solamente Él nos puede ayudar a alcanzar. Y cuando estamos en su presencia, pues, somos llenos de temor y nos damos cuenta de nuestras faltas, y esta revelación nos puede dar solamente el Espíritu Santo. Y eso sucede a Daniel. Daniel ya ha atravesado un tiempo y ha tenido varias visiones de parte de Dios mismo. Y en ese momento en el que él se encuentra postrado delante del Señor, inquiriendo sobre las cosas que han de suceder y sobre aquellas cosas de las cuales él todavía no tiene, en las que él todavía no tiene en claro, Dios le responde. Y tal vez Daniel no esperaba esta visión y que tuviera el impacto que tuviera sobre él. Y pues vemos nosotros en cada una de las porciones, ¿verdad? En Isaías, en Pedro y los otros discípulos que pueden estar en contacto directo con Dios, cada uno de ellos siente un temor similar. Es un temor reverencial, pero es un temor también de miedo, gracias a Dios, un temor de conciencia de que somos nosotros en la presencia de Dios. Amén. Así que el subtítulo de esta porción es: Dios responde a la aflicción de Daniel. En la vida nuestra, también Dios responde a nuestra aflicción. Es necesario que nosotros asumamos una postura de humildad delante de Dios. Y Él siempre está dispuesto a contestarnos. Y los ejemplos son numerosos a través de toda la Biblia, de varones y mujeres quienes se postraron ante Dios pidiendo que Él les acudiera a su ayuda. Y cuando el Señor lo hace, la alegría, el gozo, pero también el temor invade el ser del individuo. La próxima porción: el corazón dispuesto a atender el mensaje. Daniel 10, 10 al 12. Ámbar Coral, ¿tú podrías leer esa porción? Y es aquí.
Y es aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces le digo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido.
Gloria a Dios. Pues hay dos cosas aquí que me parece que merecen ser consideradas. Primeramente, ya vemos nosotros la actitud de parte de Daniel en la presencia del Señor, y se encuentra él postrado sobre el suelo, sin atreverse a levantarse. No sé si ustedes han visto, yo comparo esta imagen con la de un perrito, cuando está su amo y sabe que ha hecho algo malo. Los perros que tienen vergüenza. Pues hay algunos que andan por ahí, hacen las cosas y... Pero hay algunos que saben que han hecho algo malo y se tiran allí y no se atreven ni siquiera a mirar. Y usted le dice, pero vente, y están ahí y no se atreven. Hay perritos que son así. La persona cuando tiene algo de vergüenza, actúa de esta manera. Y Dios mismo es el que le tiene que motivar a continuar. Y esto es lo que hace nuestro Señor con Daniel. En esa primera porción vemos cómo es Él el que le alienta. Está Daniel postrado, temeroso, tal vez hasta avergonzado. Aunque no haya cometido ningún mal, ha estado siendo obediente a todo lo que el Señor le dice. Pero vemos nosotros en una porción anterior, Daniel, como parte del pueblo, se siente responsable por las faltas que ellos han hecho, y por eso también él ora al Señor pidiendo perdón de parte de todo el pueblo. Vimos nosotros en una porción anterior, ¿verdad? Y en esta porción ahora, vemos nosotros cómo es que el Señor se acerca a Daniel para que él se levante, diciéndole, asegurándole que no tiene por qué temer. Entonces, le asegura que aquello que Daniel ha estado pidiendo delante del Señor ya ha sido escuchado, y que lo que el Señor está observando es lo que está en su corazón. Entonces esto me parece que nosotros deberíamos meditar en ello, aunque sea brevemente, y veamos nosotros la vida de cada individuo y cómo es que el Señor la ve. Nosotros hemos hablado sobre la parábola de aquel que fue enviado por el era el dueño de las tierras, que envía a uno de sus hijos a trabajar, y este le dice que iría y no fue. Envía al otro, y el otro le dice que no iría, pero sí fue. Entonces tenemos que ver nosotros cómo es que está nuestra vida en lo que respecta a estas actitudes. ¿Estamos todos nosotros conscientes de cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos nosotros sirviendo al Señor de corazón? Y esto es una pregunta, ¿verdad?, que tenemos que ser nosotros bien sinceros, primero con nosotros mismos. Porque Dios sabe la contestación. Con nosotros, primeramente, porque yo le puedo contestar a usted, sin embargo, si yo contesto a usted, le puedo contestar lo que yo quiera. Pero yo sé cuál es la realidad de mi vida. Entonces, una de las cosas que yo tengo que ver es cómo es mi vida en lo que respecta al servicio del Señor, y en lo que respecta al servicio en general. Entonces, llegar a la conclusión de que ambas cosas son lo mismo. Cuando yo llego a esa conclusión, entonces me doy cuenta que mi contestación en lo que respecta a lo segundo es lo que afecta a lo primero. Me explico. Yo puedo sentir que yo amo al Señor y que yo me debo a Dios más que a cualquier otra persona. Y eso no deja de ser cierto. Pero cuando esto se subraya y descarto la periferia, o sea, las demás cosas, las convierto en algo insignificante en mi vida, pues mi relación con Dios también se altera. Si yo justifico el que yo no tengo que rendirle cuentas a ninguna persona porque yo solamente le rindo cuentas a Dios, pues entonces asumo una posición, una postura de soberbia, la cual a Dios le desagrada. Y esto va afectando mi relación con Dios. Daniel, podemos notar nosotros a través de todo lo que hemos leído, se dedicó a servir a Dios a través del servicio a su pueblo. Él se aseguró de realizar la obra que Dios le había mandado a hacer para con el pueblo, por Dios y en representación de Dios. Eso Dios lo tomó en cuenta. Por eso es que cuando Daniel se presentó delante del Señor, el Señor ya había considerado su petición. Y esta fue la confirmación que nuestro Señor le dio a Daniel. Daniel estaba preocupado y dice la palabra en esta porción que llevaba 21 días delante de Dios, bien afligido, esperando una contestación de parte del Señor. Y cuando el Señor se le presenta, se postra a sus pies con mucho temor, se sentía indigno de que Dios se presentara delante de él. Aquel que tiene un corazón humilde delante de Dios siente precisamente eso. Soy nadie para que Dios me venga a visitar a mí. Y si Dios me viene a visitar, ¿con qué le voy a recibir? ¿Qué puedo darle yo a Dios? Si Dios se te presenta, te va a pedir, ¿qué? ¿Qué tú le vas a dar? Y Dios le reconforta, le da tranquilidad, le da paz, y además de eso le asegura que aquello que él está pidiendo ya el Señor lo había considerado desde el primer momento que se lo presentó, puesto que el corazón de Daniel estaba afinado con el de Dios. En esa porción me conmueve mucho cómo se presenta aquí. Dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y yo hago estas palabras mías, y las quiero hacer mías. Y me parece que es osado de nuestra parte, pero tenemos que ser osados en lo que respecta a esto. Porque esto es lo que Dios requiere de nosotros. Y merece leerlo de nuevo. Dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y la humildad es bien importante. Es necesario, es crucial. Y es algo que se va peleando cada día más y más y más. Me hace pensar en los anuncios de estos que tenemos acá, que son tan constantes, que no se oyen tanto, están cambiando un poquito. El dichoso, ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Y yo a veces me siento a pensar en cosas que son tal vez un poquito triviales, ¿verdad? Cuando decían, antes había vergüenza. Antes a las personas mayores usted no le podía decir tú. ¿Qué es eso de estar tuteando a los mayores? Ah, pero ahora alguna gente se queja, pero los mayores son los que tienen la culpa primero, porque le dicen, usted dice, ay, no me digas usted que me siento viejo o me siento vieja. Pero con eso lo que están haciendo es permitiendo el libertinaje de parte de los muchachos. O sea, que también, que no miren a la hermanita Miriam, que ya no dice eso. Los muchachos ya están y tan común que le digan tú, y muchas personas pues consideran esto un asunto trivial. El detalle de decir con el permiso, y gracias, y tenga, y por favor, las cortesías, el dar los buenos días, el ver a las personas. A mí me gusta ir mucho a la pista de caminar en Isabela y en Aguilla también, cuando iba, por las mañanas, porque es como si fuera otro, las personas están en otra frecuencia, en otra onda. Usted va allí, no importa la edad de las personas, las personas te miran y estás estirando antes de montarte la pista, y si te pasan y cruzan sus ojos con ustedes, te dicen buenos días y se sonríen. Quizás que como está un poquito oscuro todavía, no se le ven los defectos. Se te ven, es broma, pero es diferente, ¿verdad? Sin embargo, durante el día usted va a los distintos lugares y la gente ni te mira. Y no me pueden decir que es que están tan ajetreados, es una excusa que la gente utiliza, y una excusa me parece que es muy, voy a decir barata, ¿verdad? Por eso que voy a decir. Es una excusa que no, inaceptable. Es necesario que nosotros entonces nos dispongamos a demostrarle a las personas el calibre de que nosotros estamos hechos, de qué materia estamos nosotros hechos. Si usted es cristiano, cristiana, pues ame a los demás. Ah, es que uno saluda y se queda uno con el saludo. Pues está bien, pero las personas van recibiendo tu influencia y usted saluda a las personas de parte del Señor. Buenos días, ¿cómo está? Hola. Sonríe a las personas. sea sabio en cómo nos comportamos. Eso es un reflejo del amor del Señor en nuestras vidas. Lo que el Señor le dice a Daniel, yo quisiera poder saber que el Señor lo piensa de mí también. Pero tengo que evaluar mi vida, ¿verdad? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Yo me he dispuesto a entender y a humillarme en la presencia de Dios. Esa es la pregunta que yo me hago. Y es una pregunta en la cual yo tengo que meditar. Porque las contestaciones a veces nos parecen que son absolutas, pero no siempre. Hay algunas instancias en las cuales nosotros contestamos sí, pero en otras decimos, pero en ciertas situaciones, como que me falta. Pues esa parte donde me falta es la que yo tengo que concentrarme. El Señor contestó la petición de Daniel. Hay una preguntita relacionada precisamente con esa misma porción. Dice, ¿cómo llamó el ángel a Daniel en el versículo 11? Varón muy amado. Y en varias porciones anteriores y posteriores a esta, vemos que se utiliza la misma expresión para él. Si el ángel le llamó a Daniel varón muy amado, ¿estaba él hablando de que la familia de él lo amaba mucho? Amén. ¿Cuándo fueron escuchadas las oraciones de Daniel? Cuando se humilló. Amén. Dice la manifestación cuando se humilló, ¿verdad? Cuando se dispuso en su corazón. Fíjense ustedes que hay una información adicional que se presenta ahí, ¿verdad? Porque la humillación tiene que ser una humillación consciente. Porque en Puerto Rico el problema de la humillación es que muchas veces llega a consecuencia de la desgracia. Allá lo pusieron en vergüenza delante de las personas. Lo humillaron. Aquí vemos nosotros que la humillación es voluntaria y consciente. Daniel se dispuso en su corazón. Fue consciente, fue premeditado. Yo tengo que humillarme delante de Dios. Yo quiero humillarme delante de Dios. Si Dios escuchó las oraciones de Daniel desde el primer día, ¿por qué aparentemente no había respuesta? Y esta tiene varias contestaciones posibles. ¿Cómo usted piensa se puede contestar esa pregunta? Mana Sara. También es una confirmación para él, ¿verdad? Así que sí, es correcto lo que dice la hermana Sara, pues ya había una contestación. No obstante, nosotros a veces vemos las cosas y queremos que se nos confirme, ¿verdad? Que haya algo tangible sobre lo cual yo apoyarme. Así que Dios es el que sabe todas las cosas y Dios es el que sabe la contestación a esta pregunta específica, ¿verdad? La pongo ahí para que nosotros meditemos en cómo es que transcurren todos estos hechos. ¿Quiénes son el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire? Y voy a hacer referencia a dos pasajes bíblicos y quiero que alguien me los busque. Luis, tú podrías buscar Juan 12:31 y el pastor busca el Efesios 2:2-3. John 12:31. así.
Now is the judgment of this world. Now shall the prince of this world be cast out.
So 31, right?
That's correct.
Así que, el príncipe de este mundo, ¿quién es?
Satanás.
Satanás. ¿Y en Efesios 2, 2 y 3, pastor, le tocaba esa porción?
Efesios 2, 2 y 3 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Amén. Incluye eso porque es la porción, ¿verdad? De aquí nosotros saltamos al capítulo número 12 y vemos nosotros que se habla sobre el arcángel Miguel.
Sí.
Se había mencionado anteriormente, el versículo número 13 no era parte de la lectura, pero quisiera dar lectura de ello y lo que se relaciona, lo que vemos en la pregunta número 4. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, vemos nosotros cómo el Señor permite que haya pruebas, ¿verdad? Vemos nosotros que hay personas quienes se permiten ser utilizados por el príncipe del mundo y el príncipe de la potestad del aire, y son utilizados pensando ellos que están sirviéndose ellos mismos, pero están sirviendo a Satanás. A través de la historia podemos ver distintas personalidades quienes han servido de esta manera. En esta porción que vemos nosotros aquí, hubo distintos príncipes y reyes que fueron utilizados como látigo de parte de Dios, pero no era que Dios necesariamente quería que fuera así, sino que fueran ellos zarandeados por Satanás, ¿verdad? Nabucodonosor fue uno de ellos, y vemos nosotros a través de los distintos pueblos que mantuvieron al pueblo en cautiverio. Bendito sea el Señor. Pregunta, duda, comentario, queja. No. El capítulo número 11, en esta porción vemos nosotros distintos, es una repetición básicamente de los distintos conflictos que habrían de ocurrir a través de los tiempos, ¿verdad? No vamos a ir sobre cada uno de ellos, brevemente vamos a ver los primeros versículos aquí, quisiera yo leerlos, dice, los reyes del norte y del sur, y ahora yo te mostraré la verdad, es aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más todo ello, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad, pero cuando se hayan levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ello. Entonces, aquí hay un overlapping, ¿verdad? Solapa con lo que se estaba discutiendo en el estudio anterior de los distintos conflictos que habría. Persia sería luego confrontado por Grecia, por Alejandro Magno. Sabemos que Alejandro Magno tenía cuatro generales, Casandro, Ptolomeo era el que gobernaba en Egipto, ¿se te acuerdas, verdad? Lisímaco y Seleuco. Pues estos cuatro, y sabemos nosotros que Ptolomeo era el que estaba en Egipto, entonces este sería el más fuerte de los cuatro. Más adelante vemos nosotros que el Imperio Romano vence Grecia, y de ahí en adelante pues se sigue desarrollando la descripción de manera profética. Y lo sorprendente de todo esto, que no nos debería sorprender, porque es la palabra de Dios, es que toda la profecía que presenta el Señor a través de la palabra se cumple. Entonces, como estuviera mencionando el pastor la vez anterior, hay diversidad de opiniones en lo que respecta a información que pudiera ser corroborada o no, según algunas personas, dentro de las profecías, incluyendo el tiempo en el cual se escribe la profecía y en qué lugar se escribe la profecía. No obstante, aún habiendo diversas posiciones en lo que respecta a los momentos en los cuales se escribe, en la matemática específica de cuándo se realizan todas las cosas, no hay forma de contradecir las evidencias del cumplimiento de las distintas profecías que se presentan a través del libro de Daniel. Porque aún habiendo sido escrito, no es que yo esté arguyendo, ¿verdad?, argumentando a favor de lo que pudieran presentar, algunas personas dicen que pudiera haberse escrito tan tarde como para el año 160 y algo, antes de Cristo. Lo cual muchas personas oponen a esa posición. Pero aún habiendo sido así, hay profecías que trascienden ese momento y se cumplieron. Lo cual, pues, nos hace a nosotros entender que estamos sirviendo a el Dios, no a un Dios como los pueblos paganos que servían a dioses que ni oían, ni veían, ni sentían, sino que es el Dios verdadero y que quiere preservar una palabra para darnos esperanza en lo que respecta a los tiempos por venir. Y algo que yo entiendo que sí debemos nosotros tener claro es que más allá de el que nosotros podamos o querramos entender al dedillo todas las profecías que se nos presentan y todos los misterios ante los cuales nosotros estamos cada vez que nosotros leemos la palabra, lo más importante es que nosotros asumamos una actitud de reverencia y de obediencia a Dios, y que nuestra fe aumente según nosotros vemos que las profecías se van cumpliendo. Hay unas personas quienes se han dedicado a querer tergiversar la palabra de Dios, y la palabra lo llama falsos maestros, ¿verdad?, y falsos profetas. Personas quienes se llaman hermanos de nosotros en la fe, que se llaman cristianos, en unos momentos osaron ir sobre la palabra y queriendo ser más exactos que cualquier otra persona dentro de las creencias en nuestro Señor, quisieron poner fechas específicas respecto a la llegada de nuestro Señor. Y sabemos nosotros en unos estudios anteriores que estuvimos haciendo sobre los mileritas, ¿verdad?, sobre la creencia de la iglesia adventista. Hubo un pastor, Miller, que era bautista, de por cierto, quien pretendió dar una fecha exacta para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el uno pretender hablar con tanta exactitud contradice nuestra fe. Porque la palabra nos dice que el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solamente el Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Por lo tanto, si a medida que nosotros vamos leyendo usted se siente un poquito confundido, esta fecha, ¿cómo será?, ¿cómo yo voy a sumar esto y lo otro y más allá de lo otro?, pues los estudios están ahí para que usted pueda regresar a ellos y ver. Lo más importante es que usted entienda que cada vez que usted lee la palabra está ante la palabra de Dios, porque más allá de la confirmación de la misma palabra, que debería ser suficiente, vemos nosotros también a través de la historia la confirmación de cada uno de estos hechos. Cuando nosotros vemos los libros históricos de Josefo y vemos cómo se evidencian todos los sucesos, usted se queda sorprendido. Y cuando más allá de leer los libros de un historiador judío, puede ver usted las bitácoras de reyes de las naciones que confrontaron incluso a los judíos, podemos ver nosotros los distintos sucesos que evidencian que los hechos que se escriben aquí son precisos, pues nos llena de no solamente de esperanza, sino de confianza en que estoy yo siguiendo a un Dios de verdad. Así que vamos a sacar un momentito para peticiones. Yo quisiera que cada uno de nosotros presentáramos a una persona y una petición por esa persona. Yo voy a orar por todas las peticiones suyas, pero yo quiero que usted piense en una persona y algo que usted quiere para esa persona, que Dios haga por esa persona. Entonces, pues vamos a orar por todos los que estamos aquí, por las peticiones, una oración general por todos nosotros, pero queremos nosotros pensar en una persona específica y qué necesidad tiene esa persona. Clara María. Acá vamos a seguir a ti en fila para que cada uno me diga. Ivonne Marie. ¿Por quién? Ámbar. Ámbar, por reconciliación. Karen. Pastor. David. José Luis. A todas, arriba, abajo, de abajo, arriba. Úrsula María.
Yo veo a mi primo, a lo que se me estima de ti, bastante mal, que ni siquiera feliz por la salvación de él, y por la salud también, porque él era una persona muy falsa, pero después de él, él habla de la palabra de Dios, y él la escucha, y dice que sí, que respeta.
Amén. Luis. Amén. Mauro. Por mamita. Mauro. Por mami. Mami. Sara. Tosas de Cardona. Sara. Sí, sí, sí. Dime, Sara. Entonces, Lorimán. Hermano José Luis. Hermana Miriam.
Mi hermana Elisa, ella fue a una evaluación, estaba ocurriendo, y un hombre que ella había operado y encontraron algo ahí.
Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a orar por todas estas peticiones que ustedes me presentan. Pero entonces, yo creo que ustedes se queden todos sentaditos. ¿Está bien? Que cada uno incline su rostro ante el Señor en reverencia a que estamos hablando con Él. Si usted siente ponerse de pie y levantar las manos, pues eso está de usted. Pero no sé, sí quiero que usted se ponga de pie. Tan pronto yo termine, yo voy a llamar el nombre de la primera persona. Y yo le voy a asignar una persona por la cual usted va a orar. Y usted va a orar por esa persona en voz alta. ¿Amén? No para los hermanos. Usted va a orar en voz alta para el Señor. Y no sé, va a orar en voz alta para que nosotros podamos escuchar y poner el amén donde corresponde. Entonces, Clara va a orar por Lorimar. Tiene que acordarse porque yo no me voy a acordar. Clara va a orar por Lorimar. Lorimar va a orar por David. David va a orar por Ivonne. Ivonne va a orar por José Luis. José Luis va a orar por Ámbar. Ámbar va a orar por el pastor. Pastor va a orar por Lisa. Lisa va a orar por José Luis Abuelo. José Luis Abuelo va a orar por Luis. ¿Y te quedaba alguien, Luis? Luis va a orar por Úrsula y Úrsula va a orar por Miriam. Y Miriam me falta, ¿verdad? Miriam va a orar por Clara. ¿Quién se me quedó? ¿Sara? Ah, pues Miriam va a orar. ¿Quién va a orar por Sara? Ah, pues Miriam va a orar por Sara y Sara va a orar por Clara. ¿Amén? Lo veo. ¿Amén? Por Clara. No, no, usted por Miriam. Usted por Sara y Sara por Clara. Todo el mundo tiene a alguien, ¿verdad? Amén. Pues acompáñenme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche por la gran bendición que tú nos permites de ponernos delante de ti. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno y siempre has sido bueno, mi Señor. Y a pesar de nuestras faltas, tú nunca nos echas hacia un lado, sino que siempre tienes misericordia por nosotros. Permítenos, mi Señor, la dicha de tener una conciencia limpia delante de ti. Ayúdanos, Padre, a cada día a crecer más y a buscar, mi Señor, tu rostro y agradarte más con nuestros pensamientos, nuestro comportamiento, con todas nuestras acciones, mi Señor, que podamos estar limpios delante de ti, mi Dios. Perdónanos, Padre Santo, si de alguna manera te hemos fallado en este día o en días anteriores, mi Señor. Permítenos caminar contigo en todo momento, Padre Santo. Ahora te pedimos, mi Señor, que tú escuches nuestra plegaria delante de ti, por todas estas personas quienes te imploramos, mi Señor. Son tantas las peticiones, mi Señor, que tenemos en nuestro corazón, y estas te las presentamos como una muestra, pero a medida que yo te las presento, mi Señor, yo te pido que tú escudriñes el corazón de mis hermanos, y yo sé que la lista de ellos delante de ti es cuantiosa y grande, mi Señor. Pero esta fue la que seleccionaron, mi Señor, de entre todas ellas. Así que te pido, Padre amado, que tú las consideres. Y según le contestaste a Daniel su petición, mi Señor, podamos nosotros recibir confirmación de tu parte de que tú nos has escuchado y que tú contestas nuestra petición. Primeramente te pedimos por Luis, mi hermano. Clara te pide por él, mi Señor, la situación que le está enfrentando en este tiempo. Que seas tú con él, cuidándole, protegiéndole, ayudándole a superar la situación. Que según se le ha presentado la prueba, tú también le des la salida, mi Señor. Pero que sobre todas las cosas, Él tome una decisión por nuestro Señor Jesucristo. Que pueda allegarse hasta ti y tomar el camino de la verdad, mi Señor. Que pueda rendirse a tus pies. Que pueda aceptar la sangre redentora de nuestro Señor. Y que de esa manera, mi Señor, sus hijas puedan ver tu rostro. Y que su situación se aclare, Padre amado. Mira a Grace, cuida de ella, protégele, ayúdale, mi Señor, también a aclararse en su relación contigo. Permítele a ella entender la verdad de que Jesucristo ya ha llegado y que es el Mesías, y que sepa que su decisión por haber proselitado, mi Señor, por la religión judía, solamente cumple la mitad de lo que tú esperas de ella, pero que cumple nada en lo que respecta a su salvación. Permítele, mi Señor, conocer la verdad. Ivonne te pide por Jessica, mi Señor, por la mujer de Edgar, Padre Santo, que tú seas con ella, que tú le permitas a ella tomar una decisión por nuestro Señor Jesús, que todos los consejos que se le han dado, mi Señor, surtan el efecto en ella y que ella se deje tocar por el Espíritu Santo y que ella pueda tomar la decisión correcta, mi Señor, por el bienestar de ella, por el bienestar de su hogar, por su hijo Jeremy, por Jaylian. Sé tú con ellos, mi Señor, puesto que ya ellos han decidido estar juntos y formar una familia, que ellos puedan completar todo, mi Señor, afirmándose en sus caminos y concretando, mi Señor, su relación con un pacto sólido y un compromiso delante de ti, mi Señor. También te pide por su tía Karen, que ella pueda reconciliarse contigo, mi Señor. Mira a tu varona, que hizo profesión de fe, quien se bautizó, y los hechos transcurrieron, mi Señor, y ella se alejó de tus caminos. Permítele a ella, mi Señor, lucidez mental para poder estar contigo. Protégela, mi Señor, en todo. Mira, próximamente ella va a tener una operación. Te pedimos que tú seas con ella, que tú le cuides a ella, mi Señor, y le protejas. Mira el varón con quien ella está, por Adrián. Te pedimos, mi Señor, que tú le ilumines su mente. Y que a los dos, Padre Santo, puesto que ya ellos han decidido estar juntos, mi Señor, que puedan ellos estar iluminados por tu presencia y que tomen una decisión correcta por ti, por nuestro Señor Jesucristo, y entablen una relación de la manera que tú quieres que sea. Ayúdales, mi Señor, a superar todas las situaciones que se le enfrentan y que seas tú el que prevalezca en su vida. Mi hermano Tito te pide por Edwin Ortiz. Mira este varón que en su momento estuvo congregándose con nosotros, quien demostró gran fervor, mucho gozo, mucha alegría. Te pedimos, mi Señor, que pueda sentir ese gozo nuevamente y que él pueda nuevamente congregarse, Padre Santo. Si no es aquí, Padre amado, que pueda congregarse allá en Mayagüez, cerca de sus padres, en algún lugar, Padre Santo, pero en un lugar donde se predique la sana doctrina de nuestro Señor Jesús y que pueda ejercer un ministerio para ti, Padre amado. Y que pueda volver al primer amor, mi Señor, al amor de siempre, al amor que es nuestro Señor Jesucristo, morando en nuestros corazones, y que pueda sentir el gozo de que está contigo, mi Señor, y que las preocupaciones, los pesares y todas las situaciones que él pudiera estar viviendo, mi Señor, se disipen en tu presencia. Mira que David te pide por Eric Molina. Mira este varón, mi Señor, te pedimos que tú le ilumines la mente, que tú toques su corazón y él pueda recibir a Cristo Jesús. Te pido que Ivonne y David puedan ser luz y sal para él, que ellos puedan demostrarle con su testimonio y con sus palabras lo que es vivir una vida santa delante de ti, mi Señor. Ayúdale a poder llevar tu mensaje ante este varón, mi Señor, y que él pueda también tocar a su familia. Joselito te pide por Carlos, te damos gracias por él. Esta noche no está con nosotros, mi Señor, y él acostumbra a estar con nosotros los martes. Te pedimos que tú seas con él donde quiera que él se encuentre, que tú toques su corazón, que tú le abraces de parte de tu iglesia, que tu Espíritu Santo sea con él, mi Señor, y que las preocupaciones que él pudiera tener en su mente, las dudas, que tú se las esclarezcas, mi Señor. Que él pueda tomar una decisión y estar firme en tus caminos, que pueda continuar congregándose con nosotros y que nosotros cada uno podamos continuar dándole un buen ejemplo de lo que es vivir una vida cristiana y que él pueda ver amor genuino de parte de nosotros y que nuestro testimonio sea transparente para él. Lisa te pide por Úrsula, por su salud, mi Señor. Mira a tu varona, mi Dios. Te pedimos que tú pongas tu mano santa sobre su cuerpo y que todas las situaciones, las dolamas que pudiera tener, mi Señor, tú las corrijas, que tú completes, Padre Santo, la obra de sanidad que tú has comenzado en ella, sus rodillas, mi Señor, por cualquier otro padecimiento, la hipertensión, cualquier cosa, mi Señor, que le esté afectando en este momento o que le haya afectado en estos días, mi Señor, te pedimos que tú seas con ella y que tú corrijas todo. Que ella pueda tomarse sus medicamentos y los medicamentos surtan el efecto que tú quieres, pero que más allá de todo eso seas tú, Padre Santo, sanando con tu espíritu cualquier cosa y que ella pueda sentir paz. Sabemos las preocupaciones que ella muchas veces comunica a su familia en Cristo. Te pedimos que ella pueda tener paz y pueda estar tranquila y pueda estar gozosa y pueda disfrutar de todos los días que tú tengas para ella, mi Señor. Permítele tener armonía en su hogar, que pueda tener comunión siempre contigo, que tú le permitas mucha sabiduría para lidiar con todas las situaciones que se le presenten en el día a día, que tú le permitas también ejercer su ministerio, Padre Santo, en tu iglesia, que tú le bendigas en todas las formas que tú puedes bendecirle, mi Señor, y que ella pueda sentirse reconfortada por ti, Padre amado, y que nada ni nadie, mi Señor, le pueda quitar la paz. Que nada ni nadie le puedan quitar la paz, mi Señor. Bendícele grandemente, mi Dios. Úrsula te pide por Edwin, el esposo de Nérida, mi Señor, cuya salud ha estado bien quebrantada en los últimos tiempos. Sabemos que tú estás con ese hogar, puesto que nosotros te estamos pidiendo por ellos por mucho tiempo ya, y sabemos que tú escuchas nuestra petición. Insistimos en esta plegaria ante ti, Padre amado, que tú seas con Edwin, y que si él y su esposa no te han conocido, mi Señor, que puedan ellos tomar la decisión ya, que puedan conocerte de la manera que nosotros te hemos conocido, y que su salud, Padre Santo, sabemos que tú la puedes corregir, que tú seas con él, mi Señor, que tú le abraces con tu presencia y que él pueda también sentirse reconfortado por ti y por tu Santo Espíritu, mi Señor. Luis te pide por su papá, por Willy. Te damos gracias, mi Señor, porque le hemos visto de manera seguida en las últimas 2 semanas por acá. Te pedimos por él, por Marisol, por Tamara, que tú le seas bendiciendo, mi Dios. Pero te enfocamos, mi Señor, enfatizamos en Willy, que tú le bendigas y que él pueda tomar una decisión ya. Su hijo te pide por él, mi Señor. Sabemos que hay muchas cosas que Luis tiene en su corazón para su papá. Yo te pido, Padre Santo, que estos dos varones puedan entenderse bien y que el amor que ellos se sienten el uno por el otro, mi Señor, refleje el amor que nuestro Señor Jesucristo siente por ti y demostró por ti, mi Señor, y el mismo amor que tú has sentido por tu iglesia, Padre amado, que pueda permear entre ellos y que se pueda ver reflejado, Padre Santo, en los frutos, Padre amado, que puedan surtir de parte de Willy. Mauro te pide por su mamá. Te pedimos por este varoncito, mi Señor. Gracias por él, que en su corta edad, mi Señor, su primera petición, o su petición más grande delante de la iglesia, ha sido por su mamá. Gracias, mi Señor, porque a través de sus palabras y sus gestos, tú hablas a nuestro corazón. Gracias por los niños de esta iglesia, mi Señor. Sabemos que son tuyos, los encomendamos en tus manos. Y puesto que la petición de Mauro es por Sara, te pido por ella, mi Señor, que tú la ilumines y que el amor que ella demuestra a sus hijos y la manera abnegada que ella sirve a su hogar, tú la reciproques, mi Dios, con salud, con tiempo, mi Señor, para poder dedicarte a ti y a su familia, con sabiduría, con templanza, con prosperidad, tanto en lo espiritual como en la salud y en lo material también, mi Señor. Permítele ser la mujer virtuosa de la cual tú hablas en tu palabra, que pueda ser la ayuda idónea para Luis y que siempre pueda haber amor en ese hogar, mi Señor. Sara te pide por su hija, por Tatiana. Gracias porque pudimos compartir con ella recientemente. Sé tú con ella, mi Señor, allá en San Juan. Bendícele grandemente, protégela, mi Señor, haz un cerco protector alrededor de ella y permite que tus ángeles acampen con ella, mi Señor, y que en su mente siempre, Padre Santo, esté tu Espíritu, tu Palabra, y que ésta se instale de manera permanente en su corazón para que ella no pueda pecar contra ti, mi Señor. Protégele de las artimañas del maligno que cada día pretende seducir a la juventud, a todos, mi Señor, pero tan más a la juventud, quienes están expuestos a tantas cosas, mi Señor, a través de los medios de comunicación, la internet y tantas otras cosas, mi Señor. Te pedimos que tú le des cobertura completamente a ella y que ella pueda tener tiempo y dedique tiempo todos los días a la lectura de tu palabra y pueda orar y pueda cada día, mi Señor, cultivar la relación contigo. Protégela, mi Dios. Lorimar te pide por la familia de Wilmer, porque haya paz y salvación en ese hogar. Mira la situación que ellos están encarando en este momento. Sabemos que esto es prueba para tu varón, mi Señor, quien te ha recibido recientemente.
Te pedimos que tú le des cobertura completamente, que tú le protejas, mi Señor, que su fe no flaquee ante esta situación, Padre amado, sino que por el contrario, esta prueba él la pueda superar y seas tú manifestándote gloriosamente en medio de ese hogar y que te lleves tú toda la gloria, Padre Santo, y que puedan ver que tú eres el que está realizando la obra en ellos, mi Señor. Corrige lo que hay que corregir. Bendice ese hogar, mi Señor. No permitas que haya un rompimiento, sino que se solidifique la relación entre ellos y que Wilmer, como tu varón, pueda pararse firmemente, mi Señor, y proclamar tu verdad en el hogar y que seas tú instalándote allí. Envía, mi Señor, tus ángeles para que estén con ellos, que sea tu Espíritu Santo morando en medio de ese hogar. Reprendemos en el nombre de Cristo Jesús cualquier artimaña de Satanás que esté atentando contra la salvación de nuestro hermano, mi Señor, contra la salvación de sus familiares, contra la relación de él contigo, mi Señor, y que quieras enfriar la relación que él ha comenzado contigo, mi Señor. Te pedimos que seas tú fortaleciéndole y ayudándole en medio de esta prueba, Padre amado, y que pueda ser él vencedor en medio de todo, puesto que tu palabra dice que todo lo podemos en Cristo, quien es el que nos fortalece. Te pedimos fortaleza para Wilmer, para él, para su hermana, que tú bendigas a su hermanito, mi Señor, a sus hermanitos, y que sean ellos, Padre Santo, cubiertos completamente por tu Espíritu. José Luis Abuelo te pide por Manuel y por Mariela. Te pedimos, mi Señor, que tú seas con ellos, Padre amado. Mira este hogar en el cual tú resides, mi Señor. Cada uno de ellos en su momento ha hecho profesión de fe. Tú conoces, Padre Santo, la relación de cada uno de ellos contigo, y por eso nosotros intercedemos ante ti por ellos, mi Señor. Bendice ese hogar. Protege ese hogar, mi Señor. Que nada ni nadie, mi Señor, pueda interponerse entre la felicidad de ellos, pero que puedan ellos, mi Señor, servirte juntos. Quisiéramos verles juntos, Padre Santo, congregándose aquí, con esta familia en Cristo. Permite, mi Señor, que puedan tener claridad mental y una convicción real para poder adorarte y alabarte como tú mereces, mi Señor. Ten misericordia, Padre Santo, y permite que ellos puedan tomar la decisión mientras todavía tú les permites, Padre Santo, tiempo de vida para que puedan gozar en tu presencia y tu gozo aumente, mi Señor, en ellos. Cuídales y fortaléceles en todo, mi Señor. La hermana Miriam te pide por Elsa. Mira que se encuentra en los Estados Unidos y está quebrantada de salud, de un ojo. Tiene que ser operada nuevamente y ella desconoce de lo que pudiera hacer. Te pedimos que tú seas con ella. Sabemos que todas las cosas obran para bien para los que te amamos. Y ciertamente yo puedo dar fe, mi Señor, por lo que yo conozco de la hermanita Elsa, de que ella te ama. Sé con ella, mi Señor, y con su esposo. Fortaléceles, mi Señor. Te pedimos que tú cuides de ella y tú le permitas estar bien, Padre Santo, puesto que ella te quiere servir. Sabemos que ella te sirve con mucho amor y ella es muy eficaz y eficiente en la obra que tú le das. No permitas, mi Señor, que su fe, su salud sea quebrantada, sino que por el contrario, ella pueda aumentar en fe, viendo que su salud ha sido restaurada por ti, mi Señor. Mira todas estas peticiones, mi Señor, que yo te he presentado de parte de mis hermanos. Tal vez las palabras que yo te presento no son las que estaban en sus corazones. Por eso yo te pido, mi Señor, que en este momento tú les toques a cada uno de ellos y que la petición, de la misma manera que ellos te la querían presentar, tú la tomes de ellos, mi Señor. Y que seas tú confirmando en cada una de sus vidas la contestación a su petición. Bendícenos ahora y continúa con nosotros, mi Señor, y escucha a mis hermanos que ahora te van a pedir los unos por los otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Clara María.
Thank you.
el Señor. Qué bueno hablar con Dios sabiendo que Él nos escucha, ¿verdad? Gracias, Padre Santo, porque tú nos escuchas. Gracias, mi Señor. Pues vamos terminando, mis hermanos. Estamos en el capítulo número 12 de Daniel. No se ponga triste porque lo puede volver a leer. Eso es lo más hermoso, que el Señor nos ha dado su palabra. Y si usted se pone triste porque estamos terminando los estudios, pues mire, vuélvalo a leer. Léalo de nuevo, está allí. Mire, tiene también internet y puede leer todos los estudios que están ahí posteados. Gloria a Dios. Pues mira, vaya allí al texto. La esperanza de la resurrección. ¿Cuántos de ustedes irá a resucitar? Todos vamos a resucitar. Y vamos a verlo, ¿verdad? Los que muramos, exacto. A menos que venga Cristo antes, ¿verdad? Entonces no tenemos que morir. Pero ya nosotros hemos resucitado el pecado. Si usted recibió a Cristo Jesús, ya usted ha resucitado. Usted murió y ha vuelto a nacer. En el capítulo número 12, los versículos 1 al 4, el tema es la esperanza de la resurrección. Y le voy a pedir a mi hermanito Luis, si lo tienes ahí, que lo lea, los primeros 4 versículos del capítulo 12, y ciertamente lo va a leer en inglés lo más seguro.
And at the time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of the people. And there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to the same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. And many of them that sleep in the dust of the earth shall wake, some to everlasting life, and some to the shame and everlasting contempt. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament, and they that turn made many to righteousness as the stars for ever and ever. But thou, O Daniel, shut up thy words and seal the book, even to the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall be increased. Amen.
Amen. Gloria a Dios. Gracias, hermanito Luis. Y ahí tenemos el subtítulo que aparece en alguna Biblia, es El tiempo del fin. Entonces comienza leyendo Luis en esa porción, en aquel tiempo. En aquel tiempo. Capítulo 11, vimos nosotros que se hablaba sobre los distintos conflictos que va a haber históricamente de un tiempo a otro. Entonces, el final, dice los versículos últimos del capítulo numeroso, voy a leer el de 42 en adelante, dice, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía, le seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. En esta última porción se va hablando sobre cómo es que se va aumentando la angustia entre aquellos quienes permanecen vivos durante esos tiempos de gran tribulación. Sin embargo, hay una esperanza que está declarada para el pueblo de Dios. Durante este tiempo, el Señor buscará a aquellos que le pertenecen. Entonces habla aquí sobre una vida nueva para unos, quienes ya perecieron, y habla sobre un despertar para otros, pero aunque lo dice en el mismo lugar, no es la misma cosa. O sea, no es el mismo tiempo. Sabemos nosotros, cuando leemos en 1 Tesalonicenses 4, que se habla, Tesalonicenses 7, que se habla sobre la resurrección de los santos. Va a haber un momento en el cual el Señor venga por su iglesia y resucitará a los santos. Salud. Y va a haber un momento en el cual los santos van a reinar con Jesús durante 1000 años. Y luego de eso es que se despertarán, resucitarán aquellos quienes murieron sin Cristo, pero la diferencia es que unos van a ser resucitados para reinar con el Señor durante ese tiempo y para recibir su premio en el debido momento, pero los demás serán resucitados para condena eterna, para ser castigados. Así que se menciona a Miguel, y aquí se habla de Miguel en varias ocasiones, ¿verdad? Un asunto que sabemos nosotros sobre Miguel un asunto que estoy viendo una luz que entraron y salieron. Un asunto que sabemos nosotros sobre Miguel es que es el ángel que se enviará para castigar a Satanás, el mismo el que va a luchar, a lidiar contra Satanás. Entonces dice en el versículo número 4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y esto era el asunto que estábamos hablando nosotros al principio. Hay muchas de las cosas que pudieran aparecer en la palabra profética que no se entiende claramente en un momento, sin embargo, llegará el momento en el cual las personas podrán entenderlo. El día de hoy, muchos de nosotros podemos levantar el libro y ver lo que se presenta aquí, y si tenemos conocimiento sobre los sucesos que han acontecido históricamente a través de los tiempos, que ha sido la intención dentro de distintas porciones de los estudios, podemos nosotros ver el paralelo y entender cómo es que la palabra profética sí se ha ido cumpliendo. Y ahí se cumple precisamente lo que le dice el ángel al Señor, a Daniel. Le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ciertamente nosotros vemos hoy en día que hay muchísimos avances tecnológicos, pero la ciencia de la cual se habla aquí no solamente sobre los distintos avances, sino del conocimiento que pudieran tener las personas en lo que respecta a la palabra de Dios. Y hoy día se ha diseminado de manera tremenda el conocimiento de la palabra de Dios. Son pocas las personas quienes pueden decir, yo no he escuchado que se me haya hablado sobre Cristo Jesús. Ciertamente hay muchos lugares donde todavía hay que alcanzar y hay muchas personas a quienes le tenemos que predicar la palabra, pero a la medida que nosotros nos percatamos de que más se amplía el conocimiento sobre la palabra, nos vamos dando cuenta que más se acerca este momento del cual se está hablando en esta porción. Hay una serie de versículos en esta porción. Yo redacté más preguntas que en las otras porciones con la intención de que podamos nosotros compartir el conocimiento adquirido a través del estudio. Y lo voy a hacer como ahorita, le voy a hacerme preguntas a cada uno de ustedes. Hay algunas que tienen unos versículos de la Biblia que quisiera que ustedes encontraran. Primero, cuando Miguel se levanta, ¿qué sucede en la tierra? ¿Ah? Es un tiempo de angustia, ¿verdad? No hay que rebuscarlo mucho. Un tiempo terribilísimo. ¿Sí se dice? Bien malo. Un tiempo de muchísima angustia. Ahora yo quiero que ustedes busquen Salmo 91 y el Salmo 46. Le voy a pedir a Clara Marí que busque el Salmo 91 y a la hermana Úrsula que busque el Salmo 46. El Salmo 91. Quiero que veamos los primeros 8 versículos y del Salmo 46, los versículos 1 al 4, creo que son. Entonces vamos a ver qué le sucede al pueblo de Dios durante el tiempo de angustia. O sea, en general, cuando hay angustia, ¿qué es lo que le sucede al pueblo de Dios? ¿Cómo dice el Salmo 91, Clara María? Primeros 8 versículos.
El camino de la vida es difícil, por la sombra de los Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de alargar, alarga, es tu
No se me hace el temor nocturno, ni saeta que muere de día, ni pestilencia que entra en oscuridad, ni mortandad que en medio del día descubre. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tu ojo mirarás y verás el recompensa de los sencillos.
Amén. Hermana Úrsula, los primeros dos versículos del Salmo 46.
Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar.
Amén. Y entonces, según estas dos porciones que leyeron las hermanas Clara María y Úrsula María, ¿qué podemos decirle sucede al pueblo de Dios durante el tiempo de angustia? Dios nos protege, ¿ah? El Señor siempre nos rescata, nos guía, ¿verdad? Nuestro aliado fiel, nuestra fortaleza, nuestro general, nuestro rey. Dios suple a nuestra necesidad en cada momento, y cuando estamos en angustia, pues Dios está allí para sustentarnos, para cobijarnos, para cambiar nuestro llanto en gozo. ¿Qué acontecimiento glorioso sucede en ese tiempo de angustia? La venida del Hijo del Hombre. La venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Cómo se realiza esa liberación milagrosa? Y vamos a ver en Mateo 24:30, lo voy a pedir a Lorimar que busque en Mateo 24:30 y a David que busque en Mateo 16:27. Mateo 24:30.
Entonces aparecerá la señal del Hijo de Hombre en el cielo, y entonces aventarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran
gloria. Gloria a Dios. Así que eso que estaba mencionando el hermano José Luis como contestación a la pregunta número 3, será de esta manera. Y David, ¿cómo dice Mateo 16:27?
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno
conforme a sus. Amén. Eso nos deja mucho que pensar, ¿verdad? Vamos a ver estas últimas preguntitas que están aquí. Son 3 nada más. 4. ¿Qué sucesos rodean la segunda venida de Cristo? Esto es lo que estaba haciendo alusión ahorita. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Quién puede buscar esa porción? Ámbar Coral quiere buscar. 1 Tesalonicenses 4, 16. Alguien que busque Daniel 12:3, Lisa, la hermana, la pregunta número 7 para la hermana Miriam y el hermano José Luis, la última pregunta. ¿Qué instrucción especial le dio el ángel a Daniel? Okay, vamos sobre la pregunta número 5. Ámbar Coral quiere leer Primera de Tesalonicenses. ¿La tiene, mamá?
Sí, señor.
El capítulo 4, los versículos 16 y 17.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Amén. ¿Quién puede decir amén a eso?
Amén.
Así que nuestro Señor Jesucristo va a venir a buscarnos y vamos a estar con Él. No importa lo que usted esté viviendo hoy día, las dolamas que tenga, los achaques, cualquier problema que usted pueda tener, ya eso no va a importar. En ese momento nada de eso va a importar. ¿Quiénes son las estrellas de Dios que resplandecerán a perpetua eternidad? Daniel 12. Sí, por favor, 12:3.
Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Ajá. Entonces, ahí te dice, es la contestación a la pregunta, ¿verdad?
Ajá.
¿Quiénes son las estrellas de Dios que resplandecerán a perpetuo en este eternidad?
Enseñan la palabra de Dios y los entendidos.
Amén. Entonces, esos que enseñan la palabra de Dios y esos entendidos no son solamente los maestros de Biblia y los pastores y los predicadores y los evangelistas. Son todos los que Dios les permitió entender su palabra, todos los hijos de Dios. Amén. Así, por eso es tan importante que ustedes se presenten ante Dios todos los días buscando de su sabiduría. Él solamente se la puede dar. Ahora, usted tiene el Espíritu Santo de Dios que mora en usted y que hemos visto nosotros a través de la palabra, le contesta sus preguntas, ¿vale? Le aclara todas las cosas que usted necesita saber. Así que se le hace a usted entendido, esos sabios de los cuales habla la palabra, seamos nosotros. Amén. ¿Quiénes son sabios ante los ojos de Dios, hermana Metian?
Los hombres sabios, los que
dieron
a muchos por el camino recto.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted, con su testimonio, con su palabra, pretende guiar a muchos por el camino recto. Esa es nuestra comisión. Esa es nuestra gran comisión. Y por último, ¿qué instrucción especial le dio el ángel a Daniel, hermano José Luis?
Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará.
Que cierre el libro.
Ahí está. ¿Escribiste el libro? Séllalo. Séllalo. Y más adelante, pues yo proveeré para que entonces lo entiendan. Amén. Vamos a la última porción, mis hermanos. Yo sé que tal vez se me quedan algunas cosas y si usted gusta complementar lo que estamos hablando, pues por favor hágalo. Lo último que vamos a considerar es una bendición. Esto va como que más demandado que yo. Una bendición y una promesa. Los versículos 12 y 13. Me gustaría alguien que no haya tenido la oportunidad de leer. Lorimar, ¿quiere leer?
Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 años. Oh, perdón, días. 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días.
Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí volvemos a números. Yo no voy a pretender hablar sobre esos 1335 días. Si el pastor quiere abundar sobre eso, son 45 días más que los 1290 que había hablado originalmente. Ahí, en Apocalipsis se habla sobre la mujer que va al desierto y está a los 1290 días. Y una de las formas de interpretar es que los 45 días adicionales son los días necesarios para preparar la iglesia para el trabajo que va a realizar en conjunto con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a estar morando con el Señor y reinando durante esos 1000 años. Entonces hay un tiempo que es necesario para la preparación de todas las actividades que se van a realizar. Obviamente, que voy sobre la palabra, pretendo tener mucho cuidado porque vemos nosotros sobre las distintas interpretaciones que hay en cuanto a números. Lo que pudiera significar un número en una ocasión, pudiera significar algo totalmente distinto en otra porción. Sí, dentro de toda la búsqueda que vemos, notamos que en Apocalipsis sí se habla sobre esa mujer que va a estar en el desierto durante esos 1290 días y que posterior a eso es que se da el reinado de nuestro Señor, el milenio. Y en ese tiempo va a haber un tiempo de preparación que pudieran ser esos 45 días. No sé si el pastor quiere abundar sobre ello.
La Biblia así no dice en ningún lugar así, aclarando que al final de esos 30 días después que termina la tribulación, o sea que Cristo vence todo, ni qué sucede al final de los 75 días es el que cumplen los 1335. Pero muchas personas, ¿verdad? Y cuando uno lee bien se da cuenta que es alineado con lo que tú estabas diciendo, que los 1260 días terminan el reino del anticristo. Pero entonces todavía necesita cumplirse lo de limpiar todas las abominaciones de reconstruir todo, de organizar todo para entonces declarar el reinado de Cristo Jesús. Y lo que se entiende por estos 75 días adicionales es eso mismo, es que es el periodo que va a hacer falta para preparar todo para entonces celebrar el reino de Cristo Jesús.
Amén. Gloria a Dios. Y tú irás hasta el fin. Entonces está hablando con Daniel específicamente, ¿verdad? Pero la palabra nos habla a nosotros también. Vamos a ir sobre esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué promesa nos hace Dios con relación a las profecías de Daniel en el tiempo del fin? ¿Qué promesa? Amba el coral. Nos parece, ¿verdad? Sobre lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo, el que persevere hasta el fin será salvo. Es necesario que nosotros seamos fieles hasta el fin. No es que usted pueda perder su salvación, pero es necesario que usted se comporte, obre como aquel que ha sido salvo por la sangre de Cristo Jesús, como quien añora la venida del Señor, como quien está pretendiendo representarle en todas las cosas. Así que la palabra que utiliza Ámbar es la que utiliza la palabra bienaventurado. Es una promesa, ¿verdad? Es una bendición. Tendremos gran bendición. ¿Y qué promesa específica le hizo Dios a Daniel ahí?
Irá hasta el fin y reposará y te levantará para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué vas a recibir?
¿Trabajaste? ¿Estás cansado? Pues tendrás descanso. Y tendrás una gran recompensa por haber perseverado, haber sido consistente, todas las cosas. Y por último, ¿cómo nos debe alentar esto a serle fiel a Dios? Y yo creo que yo me adelanté a la contestación. ¿Cómo nos debe alentar esto? Amén. Hay que ser fiel todas las cosas. Usted en lo que tiene que ver con el mundo, usted sabe cómo usted se debe comportar, en qué situaciones y ante qué ante la adversidad y ante todo lo bueno, sabe cómo usted se tiene que comportar, ¿verdad? Y sabe el registro que usted utiliza en distintas situaciones. Lo mismo tiene que hacer con el Señor. Y obviamente, el que es hijo de Dios se debe al Señor. Cuando usted se casó, si está casado, usted se debe a su esposo o a su esposa. Y usted, siendo de su esposo o de su esposa, pues usted tiene unos deberes que tiene que realizar. Y usted tiene que ser fiel a lo último. Su esposo o su esposa debe saber que puede confiar en usted. El Señor necesita saber que puede confiar en nosotros. Nosotros nos debemos al Señor, estamos casados con el Señor. Y Él espera que nosotros le seamos fieles en todas las cosas. Dos pasajes que yo quiero compartir con ustedes para terminar. Y yo siempre que leo los pasajes, me llena de mucho gozo poder hacer estos estudios, ¿verdad? Poder, me gusta más estar sentado cuando lo estamos dando, porque aprendo mucho. Ahora, tener que prepararlos también me ayuda a aprender mucho. Considerar la palabra de Dios, pero este tipo de estudio, a mí me los trabajo con mucho más temor y temblor, porque yo sé que muchas veces distintos pasajes se pudieran prestar para interpretaciones en las cuales, si uno tal vez buscando en el intelecto de hombre, llega a una conclusión que pudiera ser inválida y pudiera aceptarse por el grupo, pues pudiera ponernos una posición incómoda, para decir poco, ¿verdad? Por ejemplo, en distintas búsquedas en los últimos días, y voy resumiendo rápido, he visto personas quienes han utilizado distintas matemáticas para decir incluso que Jesucristo viene en el 2012, 2013. Hay personas quienes andan por ahí predicando, sí, porque si buscamos la fecha tal, desde que la iglesia católica, no sé en qué tiempo y allá, no le cito las fechas exactas porque todo eso lo descarté, Pero de misma manera que allá los mileritas dijeron que en 1844 vendría el Señor y se equivocaron, y luego Elena G. de White publicó un libro hablando sobre la gran confusión, entonces justificando lo injustificable, incluso que Dios se había equivocado en unas cosas que dijo, entonces que cambió y arregló unos asuntos más tarde históricamente. Yo entiendo que nosotros nos debemos al Señor y tenemos que tener mucho cuidado. Si hay algo que sí, nosotros tenemos que entender, devengamos como aprendizaje espiritual de la lectura de las profecías, es sí entender que existe la profecía. Que Dios nos ha dejado un legado en nuestras manos para poder confirmar su pacto con nosotros. Y a través de la profecía vemos nosotros el amor que Dios ha sentido por nosotros, que no nos ha dejado desprovisto de conocimiento, de cosas que habrían de venir. Lo que nosotros sí nos tiene que interesar es cómo la palabra me ayuda a mí a obrar dentro de los distintos tiempos para poder darle la gloria a Dios. Que yo no sepa fechas específicamente, pues, nuestro Señor Jesucristo nos lo advirtió, se lo dijo a sus discípulos, ¿verdad? El día ni la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, solamente mi Padre, le dijo él a los discípulos cuando querían saber el día exacto que él iba a regresar. El día ni la hora nadie lo sabe. En segunda de Pedro, y con esto voy terminando, en segunda de Pedro, el primer capítulo, los versículos 19 al 21 leen de esta manera. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es bien importante, mi hermano. Nosotros aceptamos la palabra de Dios como que toda ha sido inspirada por el Señor, y que es para nosotros, porque Dios la ha querido dejar a nosotros como legado, ¿verdad? Como su palabra, para que nosotros podamos observarla desde principio a fin, hasta el final, sin cambiarla, para poder obrar conforme a ella. Y el último versículo que quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 14, el versículo 29. Nuestro Señor, hablando sobre una palabra profética que le presentará a los mismos discípulos en relación al Espíritu Santo, les dijo en el capítulo 14, el versículo 29, y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Y yo entiendo que esto que le dice nuestro Señor a los discípulos se puede aplicar a cualquier palabra profética que nosotros como iglesia estudiemos, que consideremos. Es necesario que cada día que nosotros veamos la palabra profética, no la echemos a un lado diciendo, ay, esto está difícil, ay, esto es algo que yo no voy a poder entender, sino que la afrontemos como que es la palabra que el Señor ha tenido para su pueblo. Si usted no la entiende en el momento, pidale al Señor que se la esclarezca. El Espíritu Santo que mora en usted, si es de la voluntad de Dios, que usted la entienda y que en ese momento pueda interpretarla, así mismo lo hará el Señor. Y no hay otro libro que usted necesite para poder interpretarla que los libros que se encuentran en esto que tenemos en las manos nosotros, la Biblia. Habrá muchos comentarios, y mire que nosotros cuando nos sentamos a preparar un estudio tardamos horas y horas y horas buscando información y los distintos libros que Dios ha provisto para que nosotros podamos preparar los estudios. Y yo cada día me convenzo más de que es necesario primero adentrarse por completo en la palabra de Dios antes de uno poder ir a preguntar qué es lo que piensas tú sobre este pasaje y en lo que respecta a los comentarios que pudiera haber. Hay muchos hombres santos a quienes el Señor le ha dado mucha inteligencia, quienes pueden aclararnos muchas dudas, pero si nosotros no nos hemos empapado primero del conocimiento fundamental que yace en la palabra que Dios nos ha dejado, entonces solamente podemos confundirnos. Amén. Así que con esto le digo que Dios les bendiga. Gracias por haber compartido conmigo este estudio. Las aplicaciones son las siguientes. El Señor se comunica con personas dispuestas. Estas personas tienen las siguientes características. Son humildes ante Él, son dedicadas a entender, son dedicadas y persistentes en buscar la verdad, son atentas a los mensajeros mandados por Dios y creen la verdad entregada. Se notan las siguientes verdades señaladas acerca de Dios. Es soberano, controla los tiempos, cumplirá sus propósitos y su reino es eterno. Eso lo vimos a través de todos los estudios. Las verdades centrales de Daniel trascienden las barreras del tiempo. Dios castigará la maldad en todo tiempo. Habrá un final que ha de venir. Los fieles sufrirán el porvenir. La esperanza en la victoria final era y será necesaria. Y la resurrección es una verdad gloriosa. La semana que viene vamos a estar comenzando en un manual nuevo. Y nuestro pastor tendrá el privilegio de comenzar con el libro de Esdras. Y aquí hemos visto, ¿verdad? Ya hemos estado viendo la historia a través del tiempo. Jeremías, Ezequiel, Daniel. Y ahora Esdras, estamos hablando de un tiempo contemporáneo con lo que estamos viendo nosotros ahora. Durante el tiempo que se firma el edicto para que se vaya a reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Así que desea la tarea de estudiar Esdras. Para la semana que viene tenemos como asignación capítulo 1 y el 2. La reedificación del templo y la santa ciudad. Bendito sea el nombre del Señor. Les dejo al pastor con ustedes. Que Dios les bendiga, hermano.
Gloria a Dios, mis hermanos, nos gozamos. Amén. Pues hemos podido, ¿verdad?, concluir con el favor de Dios los estudios en el libro de Daniel. Recuerde, ¿verdad?, como buen alumno, usted debe repasar, porque siempre hay muchos detalles que uno percibe durante el estudio, pero que más tarde, mientras va escudriñando la escritura nuevamente y vayendo sobre los detalles, pues entonces abunda y le dé más bendición. Así que usted tiene la bendición de tener la guía en la Biblia y también en la página de web también puede ir y ver los detalles, inclusive puede escuchar todo el diálogo que hemos tenido hoy y de los estudios pasados, pues lo puede escuchar allí, lo va escuchando y va repasando para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Así que para la semana que viene, estudie los dos capítulos de Esdras y vamos a pretender así comenzar con el estudio del libro de Esdras, para la gloria del Señor también. Bendito el Señor. Mis hermanos, sí les recuerdo, ¿verdad?, como último anuncio, que el viernes los pertenecientes al Ministerio de Música, recuerden que ensayamos a las 7:30, nos vamos a congregar acá para hacer la organización del ministerio ahora para el año en que estamos. Así que les esperamos acá a las 7:30 para darle gloria al Señor y ensayar unos cánticos también. Amén. Gloria al Señor. Pues vamos poniendo de pie, mis hijos. Vamos a orar para entonces ser despedidos y que vayamos con bien a nuestras casas. Le damos gracias al Señor por estudiar su palabra. Y a la misma vez reyó también hoy. Ustedes saben así que es eso. Yo no sé lo que están diciendo. Usted no sabe lo que es rellar. Hay mucha gente que están rellando por ahí. Pero usted le dio la gloria al Rey de Reyes aquí, así que reyó también el 5 de enero. Yo voy a esperar a ver que el Señor por fin traerá, no los reyes, al Señor. Amén. Gloria a Dios. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos gracias en esta noche por el privilegio de haber estudiado tu palabra y haber podido estar todos los hermanos juntos en armonía, Señor. Gracias por tu bendición. Ahora perpetúa esta palabra que hemos estudiado en nuestros corazones para que sea de una bendición actual y extendida a lo largo del tiempo, Señor. En esta hora también te pedimos
por los hermanitos que no vimos hoy. Te pedimos que les tengas en bien. Si ha habido algún inconveniente, que tú les bendigas, Señor. O cualquier otra complicación también, mi Señor Jesús. Permite que les podamos ver este domingo en bien. Cuídale, Señor, y cuídanos a todos durante el resto de la semana. Tráenos, Señor, a aquellos que venimos a sellar este viernes. Ilumínanos con tu Espíritu Santo en todas las cosas, Señor, para este ministerio, que pueda ser siempre usado para la gloria de tu santo nombre. Y Padre, permite también ahora en estos días que ya comienza el trabajo, Señor, que tú prosperes a todos aquellos, Señor, en las tareas del trabajo. Que nos des gracias, Señor, en este nuevo año. Y próximamente también a los estudiantes que van a comenzar su año escolar. Bendíceles y prospérales, Señor, en sus estudios también. Padre Santo, ahora te pedimos todo esto, pidiéndote que nos cuides en el camino, en la carretera, que nos lleves con bien a nuestras casas y que nos des un buen descanso en esta noche. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que vayan bien, guíen por ahí con cuidado, con calma.